Maravilloso dicho el que ha expresado aquí este cantautor. Confío en Jesús día tras día. No importa cómo arrecie la tormenta. ¿Sí? Eso es lo que importa. No solo cuando hemos culminado un año, podemos decir, el último año confié en el Señor, sino que también continuará así en el nuevo año. Y no solo a lo largo del nuevo año, sino día tras día. Independientemente de las circunstancias que puedan surgir. Independientemente de lo que pueda venir. Confiemos en el Señor. Así lo expresó también aquí este cantautor. Y creo que cuando miramos en las Escrituras, no solo se dice así, sino que también vemos en la práctica que hubo hombres de Dios que permanecieron allí con fe y confianza en el Dios vivo. Y si puedo leernos la palabra de 2 Corintios capítulo 1, el hermano Frank ya ha leído de este capítulo hoy, pero yo quiero leer desde el versículo 8. Porque no queremos, queridos hermanos, que ignoréis la aflicción que nos ha sobrevenido en la provincia de Asia. Pues el sufrimiento ha pesado tanto sobre nosotros, tan insoportablemente pesado, que incluso hemos perdido la vida, o la dimos por perdida. De hecho, nosotros mismos ya habíamos dado por sentado que tendríamos que morir. Solo debemos aprender a no poner nuestra confianza en nosotros mismos, sino en el Dios que resucita a los muertos. Es una palabra maravillosa y además está en consonancia con lo que ya hemos cantado. Aquí Pablo y tal vez sus compañeros de viaje se encontraban en la provincia de Asia y debían de estar muy mal. Y quizás nos preguntemos, ¿por qué deberían encontrarse en dificultades los hombres de Dios? ¿No está Dios ahí para cuidar de ellos, para asegurarse de que estén bien? Podríamos preguntarlo así, pero creo que esta pregunta es superflua. No hace falta que la preguntemos, ni siquiera que la respondamos, pero podemos recordar una palabra que también está escrita. Todos los que quieran vivir piadosamente y servir a Dios tendrán que sufrir persecución. Ahora queda por ver cómo se producirá la persecución. No viene unilateralmente, sino que viene por sorpresa. Y quizás también fue una sorpresa para Pablo, de modo que ya pensaban, ahora se acabó. Ahora se acabó y ahora tenemos que morir. Pero esto no les ha servido para mal, sino para bien. Porque él dice, en el verso 9, debemos aprender a no poner nuestra confianza en nosotros mismos, sino en el Dios que resucita a los muertos. Hermanos y hermanas, quiere decir a los creyentes con eso que tampoco ellos deben poner su confianza en sí mismos, sino en el Dios vivo, que es capaz de resucitar a los muertos. Y hermanos y hermanas, ya he dicho que empezamos el año 82 y no sabemos lo que nos deparará. Y quizá también sea bueno que no sepamos qué nos deparará. Por lo demás, somos seres humanos. Y quizá Pablo no sabía lo que se encontraría en la provincia de Asia, pero cuando lo encontró, fue capaz de mirar al Dios vivo con fe y confianza. Hermanos y hermanas, quisiera hacer un llamamiento a todos e inspirar confianza en todos nosotros para que no entremos en el próximo año con incredulidad, ni con desánimo o temor. No, sino que pertenecemos al Señor y Él sabe lo que puede venir. Ya lo mencioné anoche sobre nuestro querido hermano. Hace un año estaba en el corredor de la muerte, pero me gustaría decir aquí también, no queremos alabarnos a nosotros mismos, pero hay que decir lo que se debe decir. Me gustaría decir que la confianza de mi hermano y también mi confianza y también vuestra confianza estaba en el Dios vivo. Eso es un hecho. Y vemos que Pablo lo consideraba el final, como si tuviera que irse. Y puede que pensáramos que se había acabado nosotros también, pero el Dios fiel, sabía lo que hacía. Y hoy también lo sabe. También lo sabrá en los años venideros. Luego dice algo maravilloso aquí, el verso 10. También nos ha salvado de un peligro de muerte tan grande y seguirá salvándonos. ¿No es maravilloso? Nos ha salvado de un peligro de muerte tan grande. Y luego continúa la fe y también nos salvará en futuro. ¿Tenemos todos fe? Sí, entonces podemos decir amén. Eso es maravilloso. Sí, Él nos salvará, pues ponemos nuestra esperanza en Él. ¿Decimos eso todos en silencio? ¿Habéis dicho eso todos? Todos deberíamos decirlo y creerlo. De lo contrario, sin fe es imposible agradar a Dios. Depositamos en Él nuestra esperanza de que también nos salvará en el futuro, también en este año 1982. Alabado y glorificado sea nuestro Dios. Estamos tan contentos por su palabra preciosa y santa, por su promesa. Y sabemos que lo que promete ciertamente lo cumplirá. Y por eso queremos honrarle y adorarle. Levantémonos para orar juntos. Dios fiel, te damos gracias desde lo más profundo de nuestro corazón por tu palabra preciosa y santa. Te damos gracias, Señor, porque conduces y guías a los tuyos de un modo maravilloso, a través de los bajos y sobre los altos, Señor, pero vemos a los hombres de Dios. No han desechado la esperanza, incluso en los días de tribulación, incluso en los días de prueba, no, sino que han puesto su esperanza en ti. Dios fiel, esta noche ponemos nuestra esperanza solo en ti. Oh Dios, para todo el año y para el tiempo del que aún disponemos. Solo a tu nombre sea el honor y la adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora habla el hermano Frank. Recordamos los días en los que Dios nos habló y nos bendijo. Y sin duda, nos llevaremos algunas cosas en nuestro viaje por la vida que nos ayudarán a servir mejor al Señor y a estar a su disposición. El hermano Rus volvió a hacer el comentario sobre cómo me iba hace un año. Difícilmente alguien puede juzgar eso, como uno se siente, a menos que uno mismo haya pasado por ello. Pero hay una cosa que quiero que sepan, y es que no oré por sanación, pues deseaba partir al hogar, hogar celestial, a toda costa. Y mi última pregunta era solo una que yo ya no podía pronunciar, sino solo hablar en mi interior: Señor, ¿cómo me presento ante ti? Y eso fue lo último que recuerdo. Y luego estuve fuera del cuerpo y vi la transformación y el rapto de una manera maravillosa. Cuando volví al cuerpo, lloré amargamente. Las lágrimas corrían por mi cara a diestro y siniestro y estaban muy calientes. Sentí el camino que recorrían porque estaba muy decepcionado de haber vuelto a este cuerpo. Cuando uno ha experimentado la gloria de Dios de esta manera, nunca se querrá volver atrás, sino que quieres estar con el Señor. Y ahora, lamentablemente, sigo aquí, tal vez una molestia para algunos y una bendición para otros. Eso no se puede cambiar. Pablo escribe a los mismos Corintios: para unos somos olor de muerte para muerte, y para otros olor de vida para vida. Eso no se puede cambiar. Así sucedió con nuestro Señor. Le dijeron desde que nació: naciste deshonesto y quieres enseñarnos, etcétera, etcétera. Y así lo aguantamos todo, sea lo que sea. Es importante que sirvamos a Dios de corazón y que la gente encuentre el camino de la salvación. Y deseo que Dios pueda usar mi vida para mostrar a mucha más gente el camino hacia el Señor. Que muchas más almas puedan ser arrebatadas y llevadas al Señor por la gracia. La palabra de que debemos poner nuestra confianza en el Señor es una palabra maravillosa. Pablo dijo: debemos aprender de esto, que no debemos poner nuestra confianza en nosotros mismos, sino en el Señor. Y sabemos que está escrito: el que confía en el Señor no será avergonzado. Pero los que confían en sí mismos o en los demás deben ser avergonzados, para que se den cuenta de que deben confiar es en el Señor. Por eso también agradecemos esta palabra. Bueno, esta noche es una noche ricamente llena. Tendremos bautismo, tendremos comunión, tendremos lavatorio de pies y todo en tan poco tiempo. Por lo tanto, solo es posible tocar los pasajes bíblicos, referirse a ellos brevemente y luego pasar a las partes individuales. Me gustaría leer Hebreos 10, desde el versículo 10. Hebreos 10, desde el versículo 10. Y por esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y todos los sacerdotes están allí día tras día realizando su servicio y ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez. Pero nunca son capaces de quitar los pecados. Él, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y luego se sentó a la diestra de Dios para siempre. Desde ahora espera hasta que sus enemigos sean el estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda ha llevado a los que se dejan santificar a su meta para siempre. Pero el Espíritu Santo también nos da su testimonio de esto. Pues, según las palabras, esta es la alianza o el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Continúa el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Y no me acordaré más de sus pecados y de su iniquidad. Pero donde estos han hallado perdón, ya no hay necesidad de ofrenda por el pecado. Teniendo, pues, hermanos, la gozosa seguridad de entrar en el santuario por la sangre de Jesús. Este es el camino nuevo y vivo que nos ha abierto a través del velo, es decir, a través de su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote que está puesto sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados de mala conciencia, rociados los corazones y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, o el que dio la promesa. Y cuidémonos también los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no descuidando nuestras reuniones como acostumbran algunos, sino animándoos unos a otros, tanto más cuanto veis que el día se acerca. Hasta aquí esta preciosa y santa palabra de Dios. Aquí el apóstol establece una comparación entre los sacerdotes que ofrecían los mismos sacrificios día tras día y una y otra vez, pero que nunca eran capaces de quitar los pecados. Pero luego habla de Jesucristo, nuestro Señor, de aquel que murió en tu lugar y en el mío, en la cruz del Calvario, que tomó sobre ti, sobre sí, perdón, tu culpa y la mía, que tomó sobre sí tu abandono y el mío, y dice aquí, mediante la ofrenda de su cuerpo, hizo un sacrificio de una vez por todas y llevó a cabo una redención eternamente válida. Los muchos sacrificios apuntaban a este único sacrificio que sería ofrecido. Y estoy agradecido al Señor que hoy podamos señalar a este único sacrificio, al Cordero inmolado, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Luego, al mismo tiempo, se habla del camino nuevo y vivo, de la entrada en el santuario, lugar santísimo celestial, y de que nuestros corazones han sido rociados y podemos presentarnos ante el rostro de Dios. La salvación es un hecho que Dios nos ha proporcionado. Tú y yo ya no necesitamos hacerlo más. Ya se ha hecho por ti y por mí. Somos redimidos por la gracia. Permítame leer en Colosenses 2. Y ya que después tendremos el bautismo, así que tomaremos pasajes que resumen tanto la salvación como el bautismo. Aquí, en Colosenses 2, leemos el versículo 12. Ya que fuisteis sepultados con él en el bautismo, en él fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. A vosotros también, que estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios os dio vida juntamente con él, perdonándonos por gracia todos los delitos o todas las transgresiones, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, que era un obstáculo para nuestra salvación, y lo quitó clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Hay tanto en esta palabra que acabamos de leer y podríamos hablar de cada versículo durante una hora entera o más. Aquí estamos hablando del hecho de que fuimos vivificados junto con Cristo. No solo ayer, o hace un año, o hace 10 años, sino que Cristo murió por nosotros y que fuimos resucitados en Él por el poder de Dios, porque estábamos destinados a una vida nueva y eterna por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y al fin y al cabo, la fe en Jesucristo no es una casualidad, sino un hermoso y buen plan de nuestro Dios. Dios sabía quién aceptaría la salvación y quién no. Por eso, en su omnisciencia, pudo escribir de antemano en el libro de la vida los nombres de todos los que llegarían a ser creyentes. Y ahora, cuando se cumplió el tiempo y nos llegó el turno, nos llamó. Pero incluso entonces fuimos crucificados con Cristo. Fuimos sepultados con Él y fuimos resucitados con Él a una nueva vida por el poder de nuestro Dios. Aquí dice, hemos sido vivificados juntamente con Él por Dios y Él nos ha perdonado todos los delitos o transgresiones por gracia. Y no solo eso, sino que continúa diciendo, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, que era un obstáculo para nuestra salvación. El legislador que había establecido sus decretos para condenar a todo hombre por el pecado, ha venido y ha tomado sobre sí la culpa de todos nosotros e incluso nos ha quitado el certificado de culpabilidad, lo ha cancelado. Y sabemos que cuando a veces la gente debe algo y no puede pagarlo, qué bueno sería si esta deuda pudiera cancelarse y la persona en cuestión pudiera salir libre. Imaginen que le deben a una persona 10.000 marcos o chelines o francos o lo que sea y de repente llega alguien y paga esa deuda por ti. Y para que esta persona a la que le debías la cosa no pueda volver a reclamar, la cosa es quitada, es borrada y eliminada. No solo archivada por el momento para ser recuperada más tarde, sino completamente destruida, borrada, eliminada. Entonces la persona a la que debíamos algo ya no puede venir de nuevo porque la deuda se ha pagado y se ha borrado todo rastro que pudiera apuntar a esa deuda. Así que esta nota, este acta o documento de deudas, como se llama aquí en la Biblia, ha sido completamente destruida. Ningún banco puede venir más y decir, sí, escucha, debes dinero. Y luego dicen, el señor Mayer ha pagado. Sí, espera un minuto, eso no está claro aquí. Ya nadie encuentra nada más. Y por mucho que el diablo busque, no encuentra nada. Puede que sea el acusador de los hermanos, pero no encontrará el pagaré. Se ha ido. Al igual que desaparece la deuda, también desaparece el pagaré o certificado de deuda. Y no solo se ha tachado un poco, sino que ha sido destruido, ha sido eliminado. Ya no se puede sacar y de algún modo por la puerta de atrás otra breve carta, estimado señor fulano, aún nos debe. Y después tendrían que decir, ya está arreglado, lo sentimos, cometimos un error. Sí, el diablo ha cometido errores a menudo. Siempre quiere hacer una nueva reivindicación en la retaguardia. Pero gracias a Dios que nos ha dado completa redención y perdón por gracia en Jesucristo nuestro Señor. Y nosotros lo hemos aceptado con fe. Y no solo eso, incluso puso al culpable, no podemos entrar en todo ahora, pero incluso al culpable lo puso en la picota bastante públicamente, a saber, el diablo y todos los demonios que básicamente causaron que nos volviéramos culpables. Y luego, habiendo hecho todo esto, lo exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en él. Así que Dios en Cristo, como un triunfo sobre todo el poder de Satanás, hemos sido redimidos y nos hemos convertido en propiedad de nuestro Dios, no solo por el tiempo, sino también por la eternidad. Bueno, todos conocemos la gran comisión y sabemos que el Señor dijo que debíamos ir por todo el mundo y predicar su palabra. Y eso ocurrió en los Hechos de los Apóstoles. Y ese es el modelo que tenemos que seguir. El primer sermón tuvo lugar aquí, y ojalá pudiéramos sentir lo que la gente sentía o sintió entonces, es decir, a través del corazón. No solo a través de la mente o pensamiento, sino como una puñalada en el corazón. Leamos en Hechos el segundo capítulo desde el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dirigiéndose a Pedro y a los demás apóstoles, preguntaron, ¿qué haremos, hermanos? Pedro les respondió, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios quiera llamar. También les habló urgentemente con otras muchas palabras y les amonestó, salvaos de esta generación perversa. Y los que aceptaban su palabra se bautizaron y se añadieron aquel día unas 3,000 almas. Acababa de producirse la efusión del Espíritu Santo. Miles de personas se congregaron, pues esto sucedió con un poderoso rugido del cielo, y la gente corrió hacia donde se oía este rugido y pudieron experimentar que con este rugido del cielo vino a la tierra algo con lo que fueron bendecidos los que se habían hecho creyentes. Y no solo han recibido esta bendición divina para sí mismos, sino que la han recibido para poder transmitirla a los demás. Y que Dios nos conceda lo mismo por gracia. Fue esta multitud apresurada la que exclamó: ¿qué haremos para salvarnos? Y la respuesta es: arrepiéntanse o conviértanse, arrepiéntanse de sus vidas de pecados y vuélvanse al Señor. Comiencen una nueva vida por la gracia de nuestro Dios. Ustedes saben que solo pueden bautizarse las personas que han consagrado su vida a Dios, que creen de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz del Calvario por nuestra culpa y nuestro pecado. Así que los que aceptaron su palabra fueron bautizados. Pedro predicó la palabra de Dios y la gente la aceptó y se bautizó. Lo mismo podemos decir hoy. El que ha aceptado a Jesucristo, el que cree en su palabra de todo corazón, y tal vez lea la parte del capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Aquí un individuo es bautizado. Y dice aquí, en el capítulo 8, del versículo 36, 36 y 37, mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, aquí hay agua. ¿Qué más se opone a mí? ¿Bautismo? Felipe le respondió: si crees de todo corazón, puedes hacerlo. Él respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Detuvo pues el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Es un acontecimiento maravilloso. Aquí había un hombre que había leído al profeta Isaías y no lo entendía. Dios le envió a Felipe y el hombre fue iluminado. Y no hubo necesidad de una larga conversación. Mientras aún viajaban y en medio de una conversación sobre Cristo y la palabra de Dios, no fue Felipe quien dijo, aquí hay agua, sino el funcionario, el eunuco, dijo, espera, aquí hay agua, ¿qué me impide bautizarme? No el que es usado por Dios para llevar a otro al Señor debe ejercer su influencia, decir, escucha aquí, sino el creyente. El creyente debe tener este deseo en su corazón y decir, creo y quiero bautizarme. La primera agua que vio este hombre, la vio inmediatamente como algo en lo que podía ser bautizado. Estas son las mejores conversiones, las que no posponen las cosas y se las piensan durante mucho tiempo. Usen la razón para las cosas humanas y la fe para las divinas. Aquí este hombre creyó y dijo, hay agua, ¿qué más se opone a mi bautismo? Permítanos decirles que aquí también hay agua, yo estoy parado por encima del agua. ¿Qué más se pone al bautismo? Todos los que creen en Jesucristo de todo corazón pueden entrar en un pacto de buena conciencia con Dios. Pueden ser sepultados con Cristo y ser resucitados a una vida nueva. En el sexto capítulo de Romanos, Pablo escribe a la iglesia y por tanto también a nosotros. Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si estamos unidos a Él en la semejanza de la muerte, también estaremos unidos a Él en la semejanza de la resurrección. Podríamos seguir leyendo aquí, pero creo que todos los que quieren bautizarse hoy ya han recibido la enseñanza de la palabra y por medio del Espíritu de Dios, de modo que no necesitamos decir mucho más al respecto. Que el Señor bendiga con su palabra a todos los que hoy den el paso bíblico de la obediencia, de la fe, y se bauticen en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de aquel que nos redimió y compró, que derramó su sangre en la cruz del Calvario para que fuéramos redimidos. El pagaré fue anulado y destruido tras la anulación. Y luego, el culpable de todo fue puesto en la picota públicamente, junto con sus cómplices. No fue puesto en la picota al pecador, sino a Satanás, la serpiente antigua a través de la cual el pecado entró en este mundo. Ya lo vemos escrito en la promesa del capítulo 3 de Génesis, versículo 15, de que la simiente de la mujer, es decir, Cristo, aplastaría la cabeza de la serpiente. No golpeó a Adán en la cabeza ni a Eva en la cabeza, sino que sabía a quién había que aplastarle la cabeza, es decir, a Satanás, la serpiente. Pero los otros deben ser liberados y conducidos fuera. Sabemos, y también podríamos profundizar en el hecho, de que la muerte ha penetrado en todas las personas, porque todas han pecado. Y Pablo habla del aguijón de la muerte en 1 Corintios 15. El aguijón de la muerte nos ha aguijoneado a todos. también hirió a Cristo. Pues está escrito, Él te herirá en el talón, pero tú le aplastarás la cabeza. Cuando Jesucristo fue crucificado, Satanás le clavó el aguijón de la muerte. Pero en el lugar correcto, es decir, en el talón. Y luego, él le aplastó la cabeza en el proceso. ¡Aleluya! ¡Bendito y alabado sea el nombre del Señor! Si el enemigo hubiera picado en otra parte, el Señor no habría podido aceptar el golpe de una sola vez. O al mismo tiempo, el enemigo ha picado allí. El Señor no necesitó hacer más esfuerzo. Simplemente puso su pie sobre la cabeza de la serpiente y la aplastó para que tú y yo pudiéramos salir libremente. Jesucristo se ha convertido en nuestro Salvador. Que su nombre sea alabado y exaltado. Amén.